de la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 y siguientes. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, he entendido bien durante la oración que hemos tenido lo que tenemos que hacer esta tarde. Y esta tarde en la Eucaristía lo que tenemos que hacer es una efusión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere de nuevo venir a nosotros, como si comenzáramos, como al principio, como si fuera una nueva fundación, como si empezáramos a vivir una renovación nueva, carismática. Hoy empieza, y hoy empieza para nosotros. Y eso siempre significa renovación del bautismo, porque el bautismo siempre será la base en la cual se fundamenta toda la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para nosotros, pues, nos ha venido, nos ha sido dado en el bautismo. Porque, ¿para qué ha venido el Espíritu Santo? ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo todos nosotros? Lo hemos recibido para una cosa muy clara. Es para comprender que hemos sido creados en Cristo Jesús. Que hemos sido renovados en Cristo Jesús. Para que entendamos la figura de Cristo Jesús. Aquí lo repite en este texto, si os habéis dado cuenta, 3 o 4 veces, San Pablo. En Cristo Jesús, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Entonces hay una figura fundamental. Y una figura que es absolutamente necesario conocer para que entendamos el camino y el misterio de Dios en nuestra vida. Y esa figura es Jesucristo, el hombre Jesús, el hombre, no Dios, el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo. Esto es muy importante. Yo, en estos últimos tiempos, estoy predicando mucho de la humanidad de Jesucristo, porque es lo que me da el Señor. Y si me lo da, es porque Él quiere, pues, que fundamentemos a aquellas personas a las que yo tengo que hablar, que fundamentemos nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es la luz, el foco que nos hace ver y entender a Cristo Jesús. Pero lo que tenemos que entender es a Jesús y al hombre Jesús. Porque nosotros hemos sido salvados en el hombre Jesús. Nos han leído un texto que decía, cuando se bautizó Jesús, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Escuchadle. No hay otra palabra, no hay otra reflexión, no hay otra teología. No hay más teología que la de Cristo Jesús, este hombre que se bautizó, que se puso a la cola de los pecadores como uno más, como tú y como yo. Escuchadle. Todo lo que no pase por ahí, glomitos. Todo lo que no pase por ahí no es encarnación. No es Dios hecho hombre. No es verdad. Está fuera del camino. No es realidad. El camino es Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos quiere bautizar esta tarde a todos nosotros en Cristo Jesús. No nos quiere bautizar en nada, ni en los carismas, ni en la alabanza, ni en la oración, ni en el amor, ni en las buenas obras. No nos quiere bautizar en nada de eso. Nos quiere bautizar en Cristo Jesús. Todo lo demás se os dará por añadidura. Pero lo central es Cristo Jesús, el hombre Jesús. Y digo el hombre Jesús pues porque, como dice San Pablo, Él nos redimió en su cuerpo de carne. De carne. De carne. Que cuando hablamos de Jesucristo y le pones como ejemplo, la mayoría de las personas te suele decir, sí, pero era Dios. A mí como confesor me ha sucedido muchas veces en la vida. Sí, pero era Dios. O sea, no tiene nada que ver conmigo. Era Dios, pero no. No era Dios. Era hombre. Ciertamente estaba unida en su persona la divinidad de la segunda persona de la Trinidad. Pero en este mundo actuó como hombre, la naturaleza humana, como un hombre cualquiera. Y en Dios no se pueden poner bromas. Tú dirás, sí, pero yo no me acabo de creer. ¿Cómo es posible que fuera del todo hombre y a la vez era Dios? Tú no entiendes nada de esto. Lo único que se te dice es que actuó totalmente como hombre. Es decir, con los mismos problemas, dificultades, oscuridades, luchas, peleas, entendimientos. Ha sudado gotas de sangre, ha pasado por las depresiones, por las tristezas, me muero de tristeza, ha pasado por todo lo que tú pasas y por todo lo que tú estás pasando, precisamente porque Él tenía que redimirte. Y tenía que salvarte. Y por eso Jesucristo sencillamente se hizo el más pequeño de todos para que ningún hombre se considerara fuera de la redención de Jesucristo. ¿Cómo puedes tener tú alguna cosa que no haya pasado Jesucristo por ella? Entonces no la sentirías redimida. El hombre Jesús fue el que murió. El hombre Jesús fue el que resucitó. Y el hombre Jesús es el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El hombre, no lo olvidéis nunca, porque el crecimiento de la renovación carismática y una de las grandes renovaciones que tiene que hacer la renovación carismática es la humanidad de Jesucristo. Volver a creer en la humanidad de Jesucristo y perder todos esos docetismos, que así se llamaba la herejía, que decía que Jesucristo pasó por este mundo, sí, pero de puntillas. Era Dios en dos después. Hizo un poco la figura, el paripé de ser hombre. Te estás equivocando profundamente. Y entonces no puedes crecer. No puedes crecer porque no has entendido el misterio de la encarnación de Jesucristo. Pedro Reyero decía, y aquí mismo lo dijo una vez en Granada, que todo lo que no sea encarnación es frivolidad. Todo lo que no sea encarnación, y el que se encarnó fue Cristo Jesús, todo lo que no sea en nuestra vida encarnación es frivolidad, ganas de qué sé yo, ganas de lo otro. Pero la verdad profunda es esta. Y en este Cristo Jesús, en este hombre que nos redimió en su cuerpo de carne, resulta que ha sido constituido para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Eso es lo que nos dice San Pablo, sabiduría. Pero ¿es que vosotros queréis conocer otra cosa? Es curioso cómo personas, esta mañana hablo aquí Fernando y otros muchos que llevan muy poco tiempo en la renovación y que dicen, mira, si es que me está pasando una cosa, y es que yo me he pasado la vida leyendo libros. Y desde que estoy en la renovación es que ya no. Es que ya no. Ya no puedo leer otra cosa nada más que lo que me habla de esto. Y mi mujer me ha comprado un libro de un tal no sé quién, un autor francés que me gustaba mucho, mira, es que ha salido una edición maravillosa. Y dice, no me la compres. Es que no me interesa. Pero ¿cómo no te interesa? Si lo has leído toda tu vida, no me interesa, que no puedo, que no puedo. Y la otra persona, y la otra persona. Tres o cuatro el otro día, después de terminar más o menos, decían que no. Y casi recién estrenados en la renovación. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo, como decía San Juan de la Cruz, te desteta. Esta es la palabra que utiliza San Juan de la Cruz. Te desteta de la sabiduría del mundo, de los gustos del mundo, de las apetencias del mundo. Y te da una sabiduría nueva. Un gusto nuevo, un sabor nuevo que se te mete en el alma con un don del Espíritu Santo que se llama el don de sabiduría. Y los dones del Espíritu, el de sabiduría, el primero, es saboreo, saborear. No son dones de conocimiento intelectual, es el sabor, saborear. A Dios solamente se le conoce si se le saborea. Y nada más. Y no se puede hablar de los dones del Espíritu Santo si no pasa por Jesucristo. Porque Jesucristo es la raíz de todos los dones del Espíritu Santo, incluso del don de sabiduría. ¿Qué otra sabiduría te puede dar Dios? Nada más que la de Jesucristo. Fuera de eso, frivolidad. Frivolidad. Benditos aquellos que tienen en el corazón el don del Espíritu Santo de entender a Jesucristo sencillamente porque están en el centro del misterio, en el centro de la verdad más profunda. Las demás cosas nos van quedando atrás. Y digo yo pensando en mí mismo, pero y ahora que tú estás predicando tanto sobre la humanidad de Jesucristo, ¿de qué hablabas antes? Y la verdad es que no sé muy bien de qué hablar. Es que no sé muy bien de qué hablar. Sí, del Espíritu Santo. Hablaría de todas las tesis teológicas que os podéis imaginar. Pero no sería frivolidad todo. Claro que el Señor está por debajo y suple. Suple tu falta de crecimiento. Y a lo mejor te hace decir palabras que en aquel momento es lo que necesita la gente. Pero ahora a mí me hace decir otras palabras. Será porque la gente, es decir, el pueblo, vosotros, necesitáis estas palabras. Y entonces, pues, ahora tiene que ser así. Cristo Jesús, sabiduría. Yo, os digo la verdad, no me interesa ninguna otra cosa. Lo siento, los que seáis del Barça y os encanta el Barça, pues mira, no me interesa. O del Granada. Que no. No es que no vea los resultados el domingo por la tarde, porque siempre he sido un futbolero. Siempre. Yo digo que no me interesa. Aunque me gusta, no me interesa. Estoy respetado. Una cosa es gustar y otra cosa es interesar. Sigo escuchándolo, sigo viéndolo, sigo. Pero no. No me gusta. Es decir, no me interesa, mejor dicho. ¿Y por qué sé que no me interesa? Porque no me afecta profundamente al corazón. No sufro, no vivo de ello, no vivo para ello. ¿Cuántas veces hay personas que viven de eso, incluso del fútbol, ya veis? Pero no se lo puedes decir. Y sobre todo si es un fraile. Pero es que vives del fútbol y para no. Pero ¿cómo que no? Pero si yo estoy viviendo contigo desde hace 15 años y la única cosa que te hace sufrir y gozar es cuando pierde o gana tu equipo. Jamás te veo un signo de sufrimiento o de gozo a no ser cuando gana tu equipo. Y de qué viva la gente, de lo que goza o de lo que sufre. De eso vivimos, de lo que gozamos y de lo que sufrimos. Y mire usted que yo no estoy hablando ni en contra del fútbol ni de nada, porque a mí me sigue gustando, pero no me interesa. Pero me sigue gustando. Y entonces yo puedo hablar con la gente del fútbol, y los que viven del fútbol, cuando pierden mi equipo, que no digo cuál es, se ríen de mí y me dicen, ¿qué? No habrás dormido por la noche, ¿verdad? Pero no se han enterado que no me interesa. Aunque me guste, sigo hablando, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Sencillamente por esto, por el respeto. Porque el Señor te va respetando de las cosas de este mundo y sobre todo, pues ahora lo que estamos hablando de la sabiduría de este mundo, anda que todas las demás cosas, a mí si no me interesa, lo digo de corazón, ni el cambio climático, ni la falta de lo mejor, es que no me interesa nada. Yo me duda, no creo en ello. No me interesa, porque yo he visto tantas cosas en mi vida, he visto poner en los periódicos las sequías tan terribles que hubo en el año 1982-83, dos años, que en Málaga, viniendo yo de Gibraltar, una vez que estaba embarcando en el aeropuerto, el señor que estaba detrás del mostrador me dijo, es que en Málaga no volverá a llover nunca más. Como hacía dos años que no llovía, no volverá a llover nunca más. Y dijo que no, este invierno os vais a anegar de agua. ¿Creéis que fue verdad? ¿Creéis que fue verdad que ese mismo invierno llovió en Málaga y en Andalucía, que yo leí en algún periódico? Hay agua para 7 años. Agua para beber para 7 años. Y anda, mira tú, el de Iberia, lo que sabía. Y mi madre me decía a mí, mi madre, pero que hablan de su tía. Pues yo soy de León, de un pueblo de Trashumancia, de ganados Trashumantes, esos que bajan de León a Extremadura y de Extremadura a León. Y que la gente de mi pueblo siempre vivió de eso, nada más. Y me cuenta mi madre que allá por los años 22, 23 y 24 hubo 3 años de sequía tan absoluta que tuvieron que dar pienso durante todo el año en Extremadura a las ovejas. Es decir, ni una sola ganancia en 3 años con tanto sacrificio. Porque si no llueve y no hay hierba, a las ovejas las tienes que alimentar con pienso. Y se te va todo. Todo lo que ganas durante todo el año en aquellos años de pobreza. Y le iban a decir a mi madre que la sequía del 80 y tanto era por el cambio climático. Pues mire, yo soy Dios, vale, pero no soy predicador anticlimático. Es un simple ejemplo. Pero no me interesa. Y no me interesa sencillamente, pues, porque yo sé muy bien que en el futuro lo único que sabemos es que no va a ser como nosotros nos imaginamos. Porque siempre ha sido así la historia y siempre lo será. Y yo sé que el dueño de la historia, y esto sí que es sabiduría, y el juez de la historia, y el futuro de la historia es Jesucristo. Y es Jesucristo, incluso en esta sabiduría, descansa mi alma. Descansa mi alma. Porque es terrible ir a un colegio y escuchar a una niña pedir en las oraciones de los fieles, Señor, para que la capa de ozono no sea deteriorada. O una prima carnal que yo tengo que está sufriendo terriblemente por el cambio climático. Pero está sufriendo como que ya tuviera 55 grados de calor sobre ella, que dicen que va a venir dentro de 50. Pero no ha llegado todavía. Pues no, mire usted, no. Yo prefiero descansar en el Señor, descansar en la sabiduría del Señor, descansar en el don de Dios, descansar en el profundo conocimiento de que el que ha constituido las cosas y el juez de la historia y el que marca el ritmo de las cosas es Jesucristo. Y nada más que Jesucristo. Y descansar en Jesucristo, os aseguro que os reportará no solamente infinitamente más paz, sino más conocimiento de la realidad, más equilibrio y más conocimiento de la realidad. Digan lo que digan. Y encima, tú podrás dar paz a los que están sufriendo por todas estas cosas. Es nuestra sabiduría. Mire usted, yo vivo de esta sabiduría. Y quiero vivir de esta sabiduría. Y las otras sabidurías, ¿qué pasa contigo? Es que a ti no te gusta la ciencia, es que a ti no te gusta el arte, es que a ti no te gusta. Me gusta todo eso, pero no me interesa. Me gusta todo eso, pero no es mi magisterio. Como decía el cardenal Condar, de los exégetas, de los que estudian la Biblia, dice, me interesan todas las cosas que dicen los que estudian la Biblia, pero no los hacen todos como maestro. El maestro es la Iglesia. La Iglesia es la única que tiene el magisterio sobre la palabra de Dios. No el Señor es el que se ha metido en una biblioteca desde hace 38 años y está estudiando. No. Esto es otra cosa. ¿Y por qué no son maestros? Porque hay otra sabiduría. Pero me vais a aceptar vosotros a mí como maestro. Es que me podéis ver a alguno de vosotros como maestro, a un pastor de ovejas como yo. ¿Me vais a aceptar como maestro? No, hombre. No seáis ridículos. Ningún magisterio tengo yo. Que pueda transmitir sabiduría. Vale. Eso es distinto. Que yo con mi palabra pueda transmitir sabiduría que se me da, que hágame altavoz, eso lo hace. Que yo pueda hacer de altavoz y os puedan llegar a vosotros palabras de misericordia, palabras de ciencia, palabras de convencimiento, palabras de sanación, eso sí lo hace. Pues porque el Señor eligió hasta la mismísima burra de Balaán, pues también puede elegir a Chus Villarroel Fernández González Tejería. También puede elegir a esa persona, pero de maestro nada, de portavoz sí, incluso con carisma. Puedo tener hasta el carisma, puedo tener hasta carisma de predicación, puedo tener hasta fuego en la palabra que os llegue profundamente, pero yo maestro, yo el sabio, no os equivoquéis, yo no soy ningún sabio. Y por eso Jesucristo decía muy bien, dice, no llaméis a nadie en ese mundo maestro, ni jefe, ni nada de todas estas cosas. El único portavoz, ahí se queda uno, el portavoz. Entonces, yo si hablo contigo, no puedo asumir y no puedo aceptar que tú a mí me trates como un maestro. Y te diré, mire usted, caballero, mire usted, señora, llámate hermano. Hermano en la ignorancia. Hermano en el recibir. Porque lo mismo que tú no tienes nada si no lo has recibido, yo no tengo nada si no lo recibo. Y eso es lo nuestro. Y así se forma la comunidad en Jesucristo. Somos hermanos. Y con la persona nueva, última, que acaba de recibir la efusión del Espíritu Santo y el Señor le ilumina, con esa persona recibo yo el mismo gozo que hace 25 años recibía con otras personas. Y el mismo gozo que yo tuve en su momento. ¿Por qué? Pues fíjate, porque se ha hecho. El Señor la ha hecho hermana mía a esa persona. ¡Qué bien! Como dice la Biblia, aumentaste el número y ha crecido la alegría. ¡Qué bonito! Aumentaste el número y ha crecido la alegría en medio de nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a crecer la alegría cuando hay un corazón nuevo, con una sabiduría nueva que le viene de Jesucristo? Jesús, nuestra sabiduría, ha sido construido para nosotros en sabiduría, justicia. Ay Dios mío, ¿en qué terreno nos metemos? Si es poco decir que Jesucristo es nuestra sabiduría, si nos ponemos a hablar de la justicia. Jesucristo es mi justicia. Es que el Señor me va a juzgar de mis pecados porque yo he hecho. Pero que a ti no te va a juzgar. Pero tú no te has enterado de que a ti no te va a juzgar. Tú no te has enterado de que ha sido juzgado Jesucristo y condenado. ¿No te has enterado de que has sido condenado a muerte Jesucristo por tus pecados? Entonces el que ha sido condenado ha sido Él. Luego Él es tu justicia. Y si tú crees en Jesucristo y Dios te dice algo, habla con tu hijo. A mí no me digas nada. Habla con tu hijo. Y Dios dirá, ah, bueno, se me había olvidado. Vale. Hablaré con mi hijo, y el hijo le dirá, pero, a ver, es que yo fui de bromas a la cruz. Si a ese señor y a esa señora hace 2000 años estaban en el Calvario, tu justicia, qué bonito. Qué bonito eso es la justicia. Iba yo una vez conduciendo un coche en busca de otro fraile a Navarra. Iba por allí, por la autopista que va de Miranda de Ebro hacia Logroño, Calahorra. Y en Logroño me tenía que salir y coger una carretera secundaria que me llevaba directo al pueblo del fraile que tenía que recoger. Y de repente iba escuchando una canción que se titula así: Cristo nuestra justicia. Y me entró una cosa, por Dios. Me entró una cosa. Que lo entendí. Que lo entendí. Pero lo entendí yo no sé dónde, allí donde se entienden las cosas del espíritu, mucho más adentro de todas las inteligencias y todas las facultades y potencias del ser humano, allá en lo profundo de mí mismo entendí que Cristo era mi justicia, que yo estaba perdonado en Jesucristo y amado en Jesucristo y que no tenía que tener ningún problema con mi vida mientras yo me acogiera a los brazos de Cristo y dijera: creo en Jesucristo como mi justicia. Es lo único que me justifica, creer en Jesucristo como mi justicia. Y me entró una voz de esas cosas que entran, ¿verdad?, en el Espíritu. Unas ganas de orar en lengua, de gritar, de cantar. Paso por Logroño, que me tenía que desviar por una carreterita estrecha donde hay camiones, donde hay rollos. Digo, ¿qué Logroño ni qué carretera? Sigo adelante por la autopista hasta Calahorra, que iba solo porque era de pago. Y los 50 kilómetros que me faltaban hasta Calahorra, fui con la justicia de Cristo metida en el alma y en el corazón, gozando y disfrutando, como no os podéis imaginar. Pero qué grandeza, qué maravilla. Cristo, el hombre, Cristo, el que ha muerto su justicia. Señor, a los que aquí no hayan tenido esa experiencia, dásela hoy mismo. Porque es la alegría y el gozo profundo y la inteligencia profunda del misterio de Jesucristo es entender que Él es tu justicia. Por entonces eres libre ya. Creer en Jesucristo. Esa es la justicia. Ha sido hecho para mí justicia. ¡Qué bueno! No lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos porque tú sigues diciendo, y bueno, pues, figúrate tú, lo que tengo que pagar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que... Miedos, escrúpulos, prevenciones, culpabilidades. Yo soy pecador. Yo, te miras a ti mismo. Y como nunca sales de ti mismo, de tu rollo, de tu pecado, de tu resentimiento, de tu culpabilidad, de tu eso, nunca puedes admirar la obra que Dios ha hecho en Jesucristo para ti. Nunca la puedes admirar. La que ha hecho en Jesucristo para ti, en el Hijo. Pero os digo un secreto, esto solo se comprende en la renovación carismática y en algún otro sitio muy especializado hoy día en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un fermento que tiene que fermentar a la iglesia hasta que todos lo comprendan. Porque Jesucristo es la justicia no solo de nosotros, es la justicia de toda Granada, de tu Hijo que no pisa a la iglesia, Cristo es su justicia. Es su justicia, aunque no lo entienda, algún día lo entenderá. Alguien se lo tiene que enseñar. La pena es que no lo disfrute. Pero alguien se lo tiene que enseñar. Cristo es la justicia de todo el cosmos entero, del universo entero, de toda Granada y del mundo entero. Una sola gotita de su sangre, como dice Santo Tomás en el Adoro Tenebote, salvum facere totum mundum quid ab omni sedere. Hace una sola gotita, no toda la sangre que echó Jesucristo. Una sola gotita ha salvado al mundo entero. Al mundo entero. ¿Qué cosa de la imaginación, o sea, figuraba todas las religiones, todo, y el ser humano que estamos todos tan culpabilizados, siempre estamos esperando que se nos juzgue de nuestros pecados y de nuestras cosas, todas las religiones? Y qué grandeza la de Dios de poner nada menos que a un hombre, Jesús, como justicia del mundo entero. Él ha sido condenado para que tú seas salvado, sin más, gratuitamente. Pero cuando uno entiende esto, dice, pero si Dios no puede ser otra cosa nada más que enorme, grande, total, mundial, cósmico, absoluto. Estas palabras son tontas, pero los hombres no tenemos otra cosa. ¿Qué más podemos decir que cósmico? Si el cosmos es todo lo que sabemos, que conocemos, si eso es todo. Pero claro, y mira que nosotros habíamos pensado que Dios nos iba a machacar. ¿Hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto nosotros pensamos eso? Bueno, iba a ir por otro sitio, pero me viene otra cosa. Y lo que me viene es una cosa que predicaba hace 15 días por primera vez, pero no voy a decir aquí, porque alguno no necesita nada, porque me ha venido. Estando yo detenido en el alcohol, se estaba muriendo un fraile de 52 años. Y yo pasé por su habitación, ya moribundo, casi moribundo. Y entonces el hombre me dijo, quiero contarte algo. Porque necesito un poquito de consuelo. Yo ni me imaginaba. Y entonces me cuenta lo siguiente. Mira, yo, cuando estaba en la guerra, soldado en la guerra española, le hice una promesa a Dios. Y la promesa es que jamás en mi vida aceptaría ni un solo pensamiento contra la castidad. Y lo he cumplido. Jamás en mi vida. He hecho un esfuerzo titánico, pero he podido con ello. Lo he cumplido. Y de repente me dice, ¿cuánto daño? ¿Cuánto daño me ha hecho? Y dije, ¿por qué? Dice, porque mi Dios ha sido la castidad. Mi Dios ha sido cumplir con la castidad. Es la única preocupación que he tenido en mi vida. Y ahora que me voy a morir, resulta que mi corazón está totalmente vacío. No he entendido nada de eso. no conozco a Jesucristo. Mi Dios ha sido cumplir la castidad. Estoy temblando. Necesito consuelo. Además, si yo tengo un problema sobre añadido, y es que mi padre, cuando era pequeño y me pegaba, siempre me decía: eres malo, Dios te va a castigar. Cuando llegues al cielo, Dios te va a esperar con un palo y te va a dar unos palos cuando llegues allí. Y el niño no se pudo quitar de la idea de Dios, de su Dios, no la pudo separar del palo. ¿Cuánto le hizo sufrir? Y necesito una palabra de consuelo. Había sufrido tanto en la vida por estas cosas. Y era un hombre que se dedicaba totalmente y siempre a la liturgia, a hacer altares, a llenar de flores a los santos, ponía toda su habitación llena de hornacinas, de santos, siempre con los santos, como compensación, yo creo. Yo que le tenía por un super piadoso. Digo, qué mono, se va a ir derecho a los brazos de Dios Padre. Sí, sí, al paso de Dios Padre. Y va a ir derecho según él. Pero ¿cuánto es? ¿Pero qué necesidad hay de predicar a Jesucristo? Hijo mío, es Jesucristo, es tu justicia. Pon altares a Jesucristo y bésalo y cómetelo porque es tu justicia. Déjate de palos. Déjate de todo. ¿Qué necesidad tenía este hombre de haber pecado un poquito más? Pero no como pecado, sino como pobreza. Que vosotros me entendéis bien. Los de aquí me entendéis bien, esto no se puede predicar en ninguna parte, nada más en un sitio especializado. Como sois vosotros. Esto no se puede predicar en otros sitios. Me coge lo mismo y me cuelga. Del palo mayor de la cartuja o de los sitios más altos. Pero vosotros lo entendéis. Me decía una señora antes de ayer por la mañana, confesándose en mi casa, decía: ¿sabes? Yo puedo comer un pecado mortal. No me confieso. Estoy 3 o 4 meses con el pecado. ¿Y sabes lo que hago? Hablo con el pecado y le digo: anda, fastidiate, que no me vas a condenar, que no me puedes condenar, porque estoy salvado por Jesucristo. Tú que me has hecho tanto daño porque querías condenarme, y ahora que ya sé que no me vas a condenar, pues me río de ti. Dice: ¿eso está bien? Digo: hombre, hombre, ¿qué quieres que te diga? Si te sirve para descubrir la grandeza de Jesucristo y tu humildad, bueno, pero sí, va a ser una táctica un poco. Yo nunca había descubierto que te sentí para sentirse salvado uno pecara y no se confesara para reírse del propio pecado de Cristo. Tú a mí no me condenas. Porque me ha salvado Jesucristo, digo, a lo mejor te casas un poco. Dice: pero me hace bien. Me hace mucho bien. Porque después me voy a confesar. Y me voy a confesar porque la iglesia lo pone como disciplina, no porque sienta yo. Yo no siento. Pues yo sé que ese pecado lo tengo perdonado, pero yo acato la disciplina de la iglesia. Que me dice: confiésalo. Pero me he reído 3 meses del pecado. Lo he aguantado y me he reído de mi pecado. Y bueno, que no, no se lo cuentes al obispo tampoco. No se lo cuentes al obispo tampoco. Yo en tu corazón y en tu interior puedo comprenderlo. Yo hasta eso no he llegado. Bueno, yo pues no sé. A lo mejor he llegado a más. Pero sí, no lo cuento. Entonces, pues, es nuestra justicia. Es nuestra justicia. Ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación, la santidad, ¿verdad? Anda, que no hay problema sobre la santidad. La santidad se la tenemos que entregar a Dios porque no nos pertenece. Como quieras ser santo, estás pecando. ¿Te has enterado? Como quieras ser santo, estás pecando. Porque tú, que ya eres de un pueblo especializado, sabes que la santidad le pertenece a Jesucristo. Porque el único santo es Él, no tú. En ti no va a haber ninguna santidad. Entonces, Señor, te entrego mi santidad. Y al entregarle tu santidad a Dios, aceptas tu pobreza actual. Aceptas como eres. Él marcará el ritmo. Yo algunas veces en mi soberbia digo, Señor, pero ¿cuándo me vas a predicar algo distinto del año pasado? Algo que llame la atención. Algo que, sí, yo me pueda pavonear un poco. ¿Qué original es el Chus? Pues nada, no me da nada. No me da nada. Y al final tengo que agachar la cabeza y decir, Señor, tuya es la palabra. Tuya es la santidad. Tuyo es el amor. ¿Para ti quiero yo? Predicar más de lo que predico. Tú eres el que marcas el ritmo. Tú eres el que verdaderamente eres mi santidad, eres mi predicación y eres mi verdad. ¿A dónde quiero yo ir? ¿A dónde yo quiero ir? Una paloma pensaría que si no hubiera viento, aire, volaría mucho más rápido. Pero si no hubiera aire, la paloma no volaría. Creemos que las resistencias de la vida, las resistencias de nuestra pobreza, las resistencias de nuestro pecado, no nos dejan volar. Pero si no tuviéramos eso, no volaríamos. Si una paloma no tuviera aire, no volaba. Si no tuviera la resistencia del aire, no volaría. Si no tuviéramos nosotros la resistencia de la pobreza y del pecado. Además, ¿sabes lo que te digo? Es que yo te quiero así como eres. Yo, anda que es Jesucristo. Yo no quiero angelitos a mi lado, ni angelitas. Quiero seres de carne y hueso, aunque sean seres que de vez en cuando tengas que decirles, ¡basta ya! Pero eso es. Eso, salir de nuestra raza, angelitos, no, humanitos, yo no quiero nada más que humanitos, es lo que nos ha hecho Dios, y aquí se complace Dios, en esta humanidad pobre nuestra, llena de lágrimas, de problemas, de no sé cuántos, santificación, y ha sido hecho para nosotros, sabiduría, justicia, santificación y redención. Aquí disfruta Jesucristo redimiendo a los irredimibles, que somos nosotros, redimiéndonos, redimir los cautivos, pagar el rescate, que estábamos en prisión y nos habían llevado al norte de África, iba a decir, como los antiguos cautivos. Nos ha redimido. Se ha dado en rescate. Se ha quedado él en la prisión. O como nos decían esta mañana, se ha hecho un maldito. Y se ha hecho pecado por ti. Canje. El canje. Para que tú puedas volver a tu tierra, para que tú puedas volver a tu pueblo, para que tú puedas volver a tu salvación, a tu redención. Pues Jesucristo se ha hecho todo esto. El hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo. ¿Cuánto sabía Pablo? ¿Cuánto sabía Pablo? ¿Cuánto sabía de Jesucristo? En efecto, hechura suya somos. Con el Espíritu Santo somos cortados. Y el corte al que me refiero es el de Cortesiel, el de Sara, el de el Giorgio S. Armani. Me refiero a ese corte. Hemos sido cortados. Somos imagen suya. Hechura suya somos. Creados en Cristo Jesús. Creados, recreados en Cristo Jesús, el hombre Jesús. Cortado ha sido en el hombre Jesús. Para cuando que Dios te vea, le vea a Él y te quiera con todo su ser, con todo su corazón. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicásemos. Alguno puede decir, pero tú dices, hablas de la gratuidad y de esas cosas. Pero algo habrá que hacer, ¿verdad? Algo tendremos que hacer. Sí. Creer en Jesucristo para poder realizar las obras que Dios de antemano dispuso que practicases. Y que si no crees en Jesucristo, nunca las practicarás. Practicarás las tuyas. ¿Y por qué practicarás las tuyas? Porque tú quieres ser tu justicia. Porque tú quieres hacer tus obras para sentirte bien y para decirle a Dios, mira lo que he hecho. No te interesan a Dios esas obras, ni aunque redimas al mundo entero. Tú quieres tu justicia. Esa es la malicia más profunda del hombre. Tú quieres salvarte tú y ser bueno tú. Ser bueno tú. Y cuidar a los enfermos y a mil sitios. Tú quieres ser bueno tú, para darte a ti la buena conciencia. Hermano más humilde. Tú tienes que hacer obras buenas, las que Dios dispuso de antemano que practicásemos, creyendo en Jesucristo. Eso sí, si crees en Jesucristo, Dios te va a dar una fecundidad de obras como a Teresa de Calcuta. Impresionante. Pero serán obras suyas realizadas a través de ti. Y eso sí, eso ya tiene un valor. Ahora es que me fastidia eso. Yo es que quisiera yo ser yo. Y que ni yo estuviera bien engrandecido. Es que yo me lo he currado todo, incluso la salvación. Pues lo siento. Es Jesucristo. Y ese es el gran descubrimiento que tenemos que hacer por obra del Espíritu Santo. Y esta tarde vamos a pedir al Espíritu Santo en la Eucaristía, en la cual vamos a tener la efusión del Espíritu, vamos a pedirle que nos haga entender a Jesucristo, hombre, como nuestra justicia, sabiduría, justicia, santificación y redención. Y os aseguro que no encontraréis jamás otra salvación más importante que esta. Y si os sanáis de eso, os vais a sanar de una cantidad de cosas que por haceros el centro de vosotros mismos estáis padeciendo. Una cantidad de cosas que ni imagináis. Por eso, pues, damos gracias a Dios de todo corazón en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Una vez fue un obispo a Maranata. En este momento se me va a olvidar el nombre, pero era el obispo que llamaban de Vallecas. ¿Cómo? Exacto, Iniesta. Monseñor Iniesta. Y cuando tuvo que hablar, al final dijo: me ha gustado vuestra oración, porque en el centro de la oración habéis puesto a Jesucristo como hombre, resucitado, pero hombre. Pues ya sabéis que el resucitado es el hombre Jesús, el que resucitó. Habéis puesto en el centro de vuestra oración a Jesús. Ni siquiera habéis puesto en el centro de vuestra oración al Espíritu Santo. El centro de nuestra oración no es el Espíritu Santo. El centro de nuestra oración es el hombre de Jesús resucitado por Dios. El Espíritu Santo, la obra que hace es revelarnos el misterio de Jesucristo, en el cual habita la plenitud de la divinidad. El Espíritu Santo nos da luz para revelarnos al hombre. Al hombre que vive aquí, a mí. Al que vivió nuestra vida. Al hombre. Así es de cercano a Dios. Así está Dios tan cerca de mí. El hombre. Ahí, tú. Ahí está esto. Y al revelarte al hombre Jesús, te revela el sentido profundo de tu propio misterio. Del propio misterio de tu vida que no entiendes. Del propio misterio de tu alegría, de tu verdad, de tu mentira, de tu sufrimiento, de tu pecado, de todas las cosas. No hay cosa del hombre que no sea entendida trascendentemente, en lo más profundo, que no sea entendida en Cristo Jesús. Pues a este Cristo Jesús hoy le damos gloria. Alabado sea por siempre nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios.